to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados, Pedro Luis Arias.
Egunon, buenos días.
Egunon, Jonathan García.
Egunon, ahí.
Y Javier Vitoria.
Egunon.
Bien.
Bueno.
No me has dicho lo de bien, Javi, es que ya es una costumbre.
Pues bien.
Vale,
conforme,
pues eso,
conforme,
ya está.
Quiero decir conforme.
Conforme. Bueno, a los oyentes les invito a través del 688-88-7788 que dejen sus comentarios. Como siempre, me llevan 30 años diciéndome que te acerques al micrófono. O sea, ya te lo vuelvo a insistir.
Pero sí, que sí. Se mueve el micrófono.
Que se mueve el micrófono. No, lo mueves tú, lo mueves tú. Que no le han puesto ruedas. Que no le han puesto ruedas.
Yo estoy convencido que, lo he dicho siempre, me pasa también en la parroquia. Al Lendakari le pondrían dos cacharros aquí y se movería con él.
No te quepa ninguna duda.
Pues, siempre he dicho que la palabra del Lendakari es más importante que la palabra de Dios. Y por eso se resolvería el tema de los sonidos.
Lendakari...
Es una crítica no para esta radio, sino para otros sitios.
Al Lendakari le pondríamos un micrófono con ruedas para que le siguiera.
Claro.
A todos los sitios, sí, sí, claro. Algo así haríamos, sí.
Fíjate que nos cuesta,
autoridad,
que nos cuesta más que lo que cuesto yo, en realidad.
Es cuestión de autoridad, ya sabes.
Sí.
Bueno, te lo voy a resolver, hombre. Te voy a resolver ese problema ya después de tantos años. Bueno, aparte de esto, ya que tengo aquí a tres ilustres pensantes que además os habéis manejado, algunos no y otros estáis en marcha, con alumnos, pues ayer hubo un diagnóstico de educación. Sí que es verdad que no os tocan porque todavía son muy jovencitos, no os han llegado todavía muchos de ellos, ¿no? Pero sí que es cierto que en ese diagnóstico que hizo ayer el consejero Vildarrach en el Parlamento sobre el análisis de las competencias adquiridas por estudiantes de sexto de primaria, de cuarto de la ESO, es un diagnóstico que, bueno, no sé si os sorprende. El informe revela que al final de la etapa de primaria la competencia en euskera permanece estable, en idiomas parece que les van bien, pero luego ya empiezan los retrocesos en ciencias. Ahí que tengo que mirar a Pedro Luis, que es tu ámbito. En ciencias las cosas no van bien, en matemáticas tampoco van bien, no sé.
No soy un experto en temas pedagógicos, por consiguiente mi opinión es más la de un ciudadano que luego, cuando estos chavales alcanzan la mayoría de edad, algunos de ellos pues acaban en la universidad y más en concreto pues en estudios de ingeniería, que es a lo que yo me acerco y conozco con un poquito más de rigor. Yo creo que, como a todo análisis, el que hacen estas agencias de calidad pues tiene sus sesgos, con lo cual yo creo que es importante conocer estos resultados, pero tampoco darles más importancia de la que tienen, ¿no? Nosotros en el mundo universitario estamos desde hace unos años también sometidos a que si aparece una lista de las mejores universidades aquí, luego aparece otra lista de las mejores universidades allá. Bueno, es evidente que hay universidades muy buenas, mediocres y muy malas, pero es verdad que cada uno de estos rankings pues responde a una serie de opciones metodológicas y entiendo que en este caso también pasará algo parecido. Con todo, el diagnóstico que compartió ayer el Consejo de Educación pues pone, digamos, alguna interrogante en la calidad de nuestro sistema, ¿no? Y yo creo que ahí puede haber pues cuestiones que tienen que ver con cómo se ha ido definiendo los currículos, con qué velocidad se ha introducido pues el tema de los modelos lingüísticos tipo D, con el profesorado, con la calidad de este profesorado, pero sobre todo con la motivación de este profesorado. Y así desde fuera, pues yo sí que percibo que algún problema que puede estar detrás de esos resultados existe. Yo creo que en general, y salvando todas las excepciones, en el profesorado que está al frente de primaria y de secundaria, yo sí que creo que cunde un cierto cansancio, una cierta caída de la motivación, y ese puede ser uno de los elementos a tener en cuenta. Desde luego no estamos en países donde la profesión docente está enormemente prestigiada. En su momento en nuestro país lo estuvo. Ser maestro pues era algo que estaba socialmente muy valorado. Quizá en este momento eso no lo está tanto. Y luego, por último, yo creo que se está produciendo un cambio social debido a un cambio tecnológico que genera mucha incertidumbre. De nuestra época, de alguna manera, para enseñarte a pensar, lo mejor era enseñarte a dominar el lenguaje, porque al final, si no todo, buena parte de nuestro pensamiento hacemos el lenguaje, y por tanto leer era importante, escribir también era importante. Claro, en este momento, esta civilización de la imagen, de lo audiovisual, donde se lee mucho menos, se escribe todavía menos, y lo que se escribe se hace de forma muy breve, sin grandes análisis y tal, pues todo eso estará teniendo un impacto, pero también estará teniendo un impacto el que son más hábiles a la hora de manejar lenguajes audiovisuales. La resultante de todo esto, bueno, pues a mí ya me pilla muy mayor, entonces entre que no soy especialista y entre que no soy nativo digital, pues comparto más incertidumbres que certezas.
Jonathan.
A mí, yo sin haber leído todavía el informe, que está en la mesa del despacho para poder leerlo luego con más tranquilidad, a mí lo que echo de menos, más allá del titular grueso, es el hecho de diferenciar o de analizar cuáles son los extremos reales, porque estamos hablando de una media, ¿no? Mejora en idiomas. Pero me gustaría saber si ese incremento se produce en un extremo de ese alumnado o se produce de manera generalizada. ¿Me explico? Porque si todo el mundo recuerda, yo creo que a principios de curso, cuando el gobierno vasco modificó la forma en la que se iba a producir la matriculación y cómo iba a establecer unos cupos para ingreso de ciertos colectivos vulnerables en ciertos centros educativos, reubicando a otro alumnado y demás, surgió esa polémica precisamente también porque detrás se escondía esa idea de la segregación escolar, sobre todo con un componente más sociodemográfico, socioeconómico. Entonces, más allá de ese titular grueso, a mí lo que me interesaría saber es eso, si las instituciones y el sistema educativo ha sido capaz de reducir las desigualdades que se estaban produciendo en nuestro sistema. Porque es verdad que nuestro alumnado puede estar mejorando, pero es verdad que también otros informes apuntaban, entre ellos Save the Children o UNICEF en su momento, también apuntaba que éramos una de las comunidades autónomas donde mayor segregación y mayor disparidad entre el alumnado se producía. Si unos mejoran porque otros están retrocediendo, pero la media sigue saliendo positiva, la media sigue saliendo positiva, pero es que hay alguien que se está quedando muy relegado. Había otro medio de comunicación esta mañana que he podido leer también los titulares en los que decía que la formación profesional había incrementado su matriculación de manera más que significativa. Me gustaría también poder indagar un poco más en qué motivo se haya detrás. Si es una cuestión de una competencia tecnológica porque el propio mercado laboral lo está exigiendo y el alumnado se ha dado cuenta de ella, o existe todavía, por desgracia, esa mala prensa que tenía la formación profesional. No lo sé. Ya digo, sin haber leído el informe en su totalidad y saber profundizado, pero es lo que sí, la reflexión que merece cómo se sigue repartiendo el alumnado y dónde está cada uno de ellos, dónde está cada uno de esos extremos y dónde está cada una de las realidades. Porque no podemos olvidar que en este país pequeñito, el 50% del alumnado está matriculado en la escuela concertada y el otro 50% está matriculado en la escuela pública, más o menos. Cifra arriba,
bueno, con respecto a la FP luego hablaremos, porque parece que es la empleabilidad, ¿no?, lo que ha llamado la atención de muchos alumnos a la hora de tomar ese paso. No sé, habrá que observar detenidamente todo.
No, hombre, estaría bien que hoy hubiera habido la tertulia de alguien que esté en la escuela en esos niveles, ¿no? Estuviera Escolumbre, que suele venir por aquí, y otros
sí,
más.
Sí, sí.
A ver, yo primero creo que por lo que yo observo y escucho de gente que está en la escuela en esos niveles de enseñanza, lo que ha dicho Pedro Luis de la desmotivación, o de que, aunque estén muy motivados, están quemados. Pues eso es muy claro, muy claro, muy claro. Segundo, pues, es decir, decía Pedro Luis, el maestro ha perdido relevancia social. Pues el maestro no, al maestro nunca se le da la razón. No se le da nunca la razón. La razón siempre la tiene el alumno, que es un error tan grande como en mi época, que siempre la tenía el profesor, la razón. Es lo mismo, solo que se ha invertido, pero hemos resuelto el tema. Bueno, entonces, y luego, por eso te digo que habría que ver qué dificultades tiene la gente para enseñar, qué dificultades generan en el aula con 30 alumnos, donde se va integrando todo aquel que llega, en las condiciones que sea, es decir, no hablando castellano. En un colegio famosísimo de Bilbao, quiero decir, no en la escuela pública, porque no, en una escuela concertada puede llegar un chino en el mes de febrero y va al aula. Puede venir en septiembre un alumno que no se sabe qué trauma tiene, pero solo habla en inglés y no castellano, va al aula. Bueno, yo creo que todas esas cosas tienen de alguna manera que afectar, porque luego las clases son de 30 alumnos y no hay apoyos para acompañar a esa otra gente, o no hay apoyos suficientes. Y luego finalmente diré que toda la vida ha sido más difícil las matemáticas que las lenguas, aunque sean más necesarias las lenguas que las matemáticas, pero yo, claro, también, a ver, cuando yo estudiaba hace muchísimos años, listo era el que sacaba buenas notas en matemáticas. Y el que sacaba buenas notas en literatura, pues no era listo. Y el que sacaba buenas notas en filosofía era raro. Pero evidentemente sacar buenas letras en literatura y en filosofía era muy importante para pensar, y no para sumar y multiplicar. Con todos mis respetos a mi amigo, que es ingeniero. Pero yo también iba a ser ingeniero, tengo que decirlo. Porque en Bilbao, o eres ingeniero, o te dedicabas a otras cosas. Pero bueno, siempre han sido más complicadas las ciencias que las lenguas de entonces, que era un bañito por una lengua viva, como el francés o el inglés, en donde yo estudié el francés, y luego latín y griego, que sabías que te equivocabas, pero pensabas, esto no va a servir para nada. Te equivocabas, insisto, Pero hoy todo eso ha desaparecido en la enseñanza, Bueno, entonces... Y luego probablemente habrá que pensar si cada legislatura tenemos un nuevo plan de enseñanza, cómo va a funcionar este asunto, porque ahora mismo el día 23 creo que tenemos elecciones, ¿no? Depende de que se haga el gobierno, el plan de enseñanza que ha sido aprobado se va a derogar antes de instalarse o de implantarse. Bueno, pues ustedes sabrán, señores políticos, lo que hacen. Claro, ¿cómo gestionan ustedes la política educativa? Este es un asunto que no solo afecta a los maestros, sino a las direcciones globales de los partidos, que hacen lo que todos decimos. Pero nadie cambia. Bueno, pues es así.
No, yo cuando ponía el acento en ese nivel de desmotivación o de gente que ha estado muy motivada, pero en este momento está motivada, creo que es absolutamente cierto. Quizá yo conozco un poco más el ámbito de la enseñanza pública, un poquito más, y uno se da cuenta que hay problemas que tienen que ver con esto. Es decir, normalmente nadie quiere ser director de centro, y eso lo extrapolo porque en la universidad nos está pasando lo mismo. Nadie quiere ser decano de una facultad o director de una escuela en la universidad. Y eso forma parte, pues, de un nivel de desmotivación importante. No crees que puedes hacer nada significativo, crees que además no está adecuadamente reconocido el que ejerzas esa responsabilidad, y creo que lo que nos pasa a nivel universitario pasa también en los centros, y ya es un síntoma. Si estamos poniendo el acento de que cada centro tiene que tener un proyecto educativo que tiene que ver con el entorno en el que funciona, y luego es enormemente difícil que aparezcan 2, 3, 4 personas implicadas en querer liderar ese proyecto, pues me parece que algo no está funcionando adecuadamente, ¿no? Yo creo que en ese sentido en la enseñanza pública juegan con una ventaja, y es que normalmente los grupos son más reducidos. Yo creo que el tamaño medio del aula en la enseñanza pública es más pequeña que tal, pero también es verdad que no sé lo que qué recorrido tendrá ese esfuerzo que está haciendo el Departamento de Educación de repartir a los alumnos de manera que no se produzcan concentraciones de alumnos con especial dificultad en unos centros y por tanto aparezca esa segregación. Yo creo que esto es un experimento que no sabemos qué recorrido va a tener ni qué impacto va a tener. Desde luego una cierta contestación está teniendo, y ese es otro elemento. No es exactamente la enseñanza, pero luego seamos conscientes. Cuando se hace, por ejemplo, un estudio de empleabilidad, y esto sé un poco más, pues ¿cuál es el primer factor por el cual una persona encuentra un trabajo con buenas condiciones, encajado en aquello que ha estudiado? Su familia. Cuando uno viene de una familia de un nivel económico y cultural importante, con una amplia red de relaciones, pues ese es el factor fundamental para encontrar empleo. Me temo que para tener éxito en la escuela, pues probablemente también no es lo mismo nacer en una casa donde hay muchos libros a nacer en una casa donde el único libro es el que regaló la caja de ahorros hace 10 años. O no es lo mismo nacer en una casa donde el periódico entra todos los días a una casa donde nunca entra un periódico. Bueno, y todas las cuestiones. De la misma forma que el nivel de inglés tiene que ver con que quizá ha mejorado algo el nivel de inglés en nuestro sistema educativo, pero fundamentalmente el nivel de inglés ha mejorado por todas las actividades extraescolares relacionadas con el inglés que algunas familias pueden pagar y otras no pueden pagar.
Sí, no, está claro. Bueno, algunos oyentes que decía, habláis de formación profesional en el centro Peñascal de Bolueta, el 70% son marroquíes y negros, dice carpintería, cocina y otras profesiones, ¿no? A tope. Dice, bueno, sí, el centro de formación de Ocharcuaga ocurre, yo creo que en cifras similares, más o menos, podría ser, ¿no?, que el de Peñascal, pero luego tienes centros como el de formación Somorrostro, Chorierri, etcétera, que están a pleno, ¿eh?, a pleno rendimiento, por poner un ejemplo, ¿no? Tiene que ver con esa empleabilidad, ¿eh?, también.
Bueno, yo creo que también tiene que ver con la inmediatez. Es decir, ahora, para un chaval de 18 años, los hay que lo tienen muy claro, entre enfrentarte a algo que dentro de año y medio lo tienes acabado y accedes al mercado de trabajo, a algo que por lo menos son 4 años, pero si además luego probablemente con el grado no es suficiente tengo que hacer un máster, pensar en que voy a tirarme 5 o 6 años para un chaval de 18 años y volvemos otra vez al promedio, pues es mucho más atractivo algo que dure 1 año y medio, 2 años, que algo que tiene un horizonte tan largo como 6. Y volvemos a lo mismo, pues depende qué familia tengas, cómo te lo expliquen, cómo te lo motiven, qué vayan a hacer tus congéneres, porque es muy importante lo que vayan a hacer.
Sí, los iguales.
Los iguales, etc. Pues todo esto tiene que ver, por ejemplo, una de las razones, no la única, pero una de las razones de la feminización de la universidad es que esa oferta de FP resulta mucho más atractiva para los varones que para las mujeres, con lo cual de la gente que acaba el bachillerato el porcentaje que va a FP es mucho más alto entre los chicos que entre las chicas.
Pero
sin embargo, pues en el acceso a la universidad pues eso se está notando, hay un porcentaje mayor de chicas que de chicos que acceden a la universidad.
Sí, el otro día estuve yo por allí, por cierto, no había más que chicas, ¿eh? En la facultad, allí, por ejemplo, ¿no?
Lo que también muestra el compromiso de ellas con los estudios, porque las clases ya habían finalizado hace ya tiempo.
Das una vuelta y dices, pues no, llama mucho la atención, ¿no? Llama muchísimo la atención. Dice algún oyente que estos modelos de enseñanza están basados solamente en memorizar para aprobar un examen. A los 2 días ya se olvida todo, pero seguirá siendo un fracaso educativo al no formar a las personas desde una manera en la cual se entienda el porqué y para qué de lo que estás aprendiendo. Uf, aquí ya no se ha elevado el nivel. El oyente ya no se ha elevado el nivel.
No, pero yo no creo que el sistema educativo está pensado para memorizar. No creo que eso sea así.
Yo creo que eso ha desaparecido.
Eso ha desaparecido. Era mucho menos que en mi época. Eso es muchísimo menos con otro tipo
con
de
actividades. Con la lista de los reyes godos, ¿no?, que te aprendías. Que
claro,
eso sí que decías, ¿para qué sirve esto?
Y los afuentes por la derecha del Ebro.
Sí.
Y del otro río, y del otro, y por la izquierda. Y primero saber por qué le llaman derecha o izquierda.
Era una forma muy entretenida de no pensar en otra cosa.
Volver al asunto. A ver, yo no creo que lo que hoy marca la enseñanza a esos niveles es la memorización, porque la educación o la enseñanza se hace por metodologías muchísimo más activas y en donde hay mucho más una relación entre el educador, el maestro y el alumno, la maestra y el alumno. No creo que es eso. Yo creo que hay otros problemas. O sea, es decir, a ver, tú tienes que cachear a los alumnos a ver si tienen teléfono en el aula. A ver, además de tirar arroz con una cerbatana en clase vacía y jugar a los barcos, o atendías o no tenías otra salida. Lo dice alguien que ha jugado a los barcos en clase y que ha tirado con la cerbatana. Pero hoy tienes tantos medios sofisticados para estar en clase con un ordenador y que el profesor crea que estás en donde tienes que estar y no estar.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM. Y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. It's gonna
be alright. Disfruta del verano con la comodidad de una sola gafa. En Óptica El Acero te recomendamos las lentes inteligentes Transitions, monofocales o progresivas, claras en interiores y oscuras en exteriores. Todo en una sola lente, ahora con un 50% de descuento en Óptica El Acero en Madrid 8 Basauri.
En Ventana Saluballe, lo prioritario es la calidad de trabajos bien hechos en todo tipo de puertas, ventanas, cerramientos, escaparates y la garantía de un mejor servicio. Por eso, Ventana Saluballe ahora está en unas modernas instalaciones en el Polígono Industrial El Campillo 11A, Gallarta.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Este viernes 30, Viernes Loco en Basauri. El comercio y la hostelería premian a sus clientes. Se sortean 50 carros de compra, descuentos y alegría contagiosa. Ven a Viernes Loco. Busca el distintivo rosa y con la locura llévate un carro de compra. Organiza la Asociación de Comerciantes de Basauri. Colabora el Gobierno Vasco.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto. Te ponen el aparato y pues caminamos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
¿Quieres una cocina práctica y estética equipada con los mejores electrodomésticos? Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, te regala hasta 1.200 euros en tus aparatos. Del 1 al 30 de junio, aprovecha para equipar la cocina de tus sueños. Visítanos en Bilbao Centro, Gran Vía 83. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
No esperes más. Tu verano ya está aquí. Con Viajes Eroski y sus ofertas de última hora, con salida desde Bilbao. Tenerife, 550 euros. No esperes más. Tu verano está en Viajes Eroski.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos. Joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichiteguía. El regalo que te va a ilusionar.
La olla de la Plaza Nueva liga a la perfección arte y gastronomía en su premiada barra. El bar La Olla de la Plaza Nueva te ofrece jamón ibérico de bellota, auténtico bonito de bermeo, bacalao al pilpil, pinchos innovadores y al momento. En Bilbao, laolladelaplazanueva.es.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues continuamos aquí en este Egunon Bizkaia, en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia. Bueno, ¿habéis visto lo fácil que es tener principios y cambiarlos?
Sí.
Muy sencillo, ¿eh? Es cuestión de ir a Extremadura y preguntarle a María...
No, pero ya lo dijo el mayor de los hermanos Marx. Pues claro, correcto. Estos son mis principios y
que no Carlos, ¿no? Que no Carlos para otros.
Si no le gusta, tengo.
Bueno, pues eso parece que le ha ocurrido a María Guardiola, mira, en Extremadura, ¿no? Que, oye, la verdad es que se puso muy digna a la hora de hacer los planteamientos... No voy a gobernar con nadie que niegue la violencia machista, alguien que trate así a los inmigrantes, alguien que sea capaz de colgar una lona tirando toda la basura.
Claro, pero Sánchez también dijo que él no gobernaría nunca con Podemos.
Es un cambio de criterio.
No, lo visteis decir a Sánchez, sí, que no bueno, gobernaría nunca con Podemos.
No dormiría si tuviera algunos ministerios.
No sé, a ver,
que cada cual le da la vuelta a todo.
Sí, sí.
Pero bueno, es curioso lo que... Yo esta mañana hablaba con Laura Garrido, se lo he preguntado, no lo he aclarado específicamente. Dices, ¿te sientes cómoda o te puedes sentir cómodo gobernando con Vox y con esos planteamientos?
Pero fíjate.
La gobernabilidad,
voy a decir una cosa.
¿Sí justifica los medios?
Bueno. A ver, mira, en lo de Sánchez era un problema táctico, político, como se quiera decir. Estaba más claro. O sea, no gobernaba porque si gobernaba no estaba clara la seguridad de España, porque qué iba a decir Europa. Pero esta chica de Extremadura, esta mujer, los principios que ha manejado parecían de que eran principios éticos. Parecía que eran principios éticos. No era, no, es que no me va, esta gente no me fío. No, principios éticos. Claro, pero los principios éticos uno no los puede cambiar de la noche a la mañana. O sea, no es tan fácil. A mí me llama mucho la atención, porque fíjate que lo ha dicho con una contundencia no propia del PP, que quede claro. Una contundencia, y yo decía, bueno, pues aquí hay una fisura en el interior del PP que es buena para la derecha española. Pero claro, pues porque claro, es decir, no tenía más objeciones que morales, o éticas. Y ha cambiado. Bueno, este es el lío. ¿Cómo se puede pasar de unas convicciones tan profundas a una rebaja de las convicciones si es que me altera mi posición personal? Es decir, porque uno puede decir, a mí me obligan a esto, yo me voy.
Claro.
A mí me obligan a esto, yo me voy. Yo comprendo las presiones que ha tenido, pero tú tienes que decir, mira, a mí me obligan a esto, yo, muchas gracias, que gobierne otro.
Se ha solventado echando al asesor, y rompiendo el contrato con la empresa de comunicación que le llevaba.
Así, o sea, sí, sí. Que el de los principios éticos era el asesor y la...
Se conoce.
No vamos a ver locos.
Bueno, yo creo que es un síntoma de una situación en la que estamos, y es que en la clase política, volvemos a lo mismo, no conviene hacer más generalizaciones de las estrictamente necesarias. Seguro que hay gente con unos valores muy firmes y con una ética exigente, pero digamos que la media, sin quedarnos en los extremos, pues tiene mucho de esto. Es decir, pues por continuar en el machito, por continuar en esas posiciones de responsabilidad política, de gobernar, de presidir un gobierno, de presidir un parlamento, pues hay gente que es capaz de contradecirse a sí misma, y además en un corto espacio de tiempo, ¿no? Porque dices, pues, cuando median años, dices, bueno, pues aquí ha habido una evolución. Pero claro, cuando estamos hablando de días, pues es difícil pensar que ha habido una evolución, sino lo que ha habido pues es una imposición desde fuera, que como bien decía Javi, pues tú has aceptado y aparentemente sin demasiado problema, con lo cual en la época a la que suele hacerse referir Javi, cintura necesitaban los jugadores de fútbol buenos.
Claro.
Pero ahora pues parece que donde más se usa la cintura es en el ámbito político, donde pues de repente das un quiebro y donde dije nada, que es lo que decía el refrán castellano antiguo. Y es una pena, porque al final pues eso permea y esa liquidez de nuestra sociedad, y aquí le paso el balón al sociólogo, esa sociedad tan líquida pues tiene implicaciones muy importantes a la hora de organizarnos como sociedad, a la hora de estructurar nuestra convivencia, a la hora de que realicemos como ciudadanos nuestras opciones y a quién apoyamos, etcétera, etcétera.
Bueno, y todo esto sin saber todavía qué es lo que se va a acordar, porque la verdad es que lo único que hemos escuchado ha sido...
¿Qué vamos a acordar?
¿Qué vamos a acordar? Sin saber lo que se va a acordar, porque claro...
Bueno, la presidencia de las
Cortes, ¿no? Del Parlamento de Extremadura, pero más allá no sabemos todavía lo que va a ocurrir, porque también ocurrió en Valencia que aquel papel que era vergonzoso, la calidad de aquel papel en Valencia, en el que eran 5 puntos de vamos a luchar por los servicios públicos como la sanidad pública, obviamente, claro, con principios de libro gordo de PTT, no sé, me extraña. La cuestión... que seguramente esto ni siquiera vaya a pasar factura, porque la ciudadanía ya lo tiene interiorizado, que es esos cambios ocurren, no pasa nada, seguimos adelante, y no sé si hasta este punto, esas elecciones del 23 de julio pueden marcar un punto de inflexión también en la política española. Si miramos en el entorno más próximo, que las elecciones en Grecia fueron hace 2 días, y hay 4 formaciones de extrema derecha en el Parlamento griego, 4 diferentes, algunas con nombres tan clásicos como espartanos. Muy curioso también el nombre, ¿no? Entonces, no sé si ya es momento de que la ciudadanía, yo creo que en cierta manera, como se mencionaba, tome conciencia y empiece a posicionarse y a tener claras las cosas, porque hay cosas, hay elementos, hay declaraciones y hay realidades que ya no se pueden tolerar.
Mira, hay una cosa que a mí me parece importante decir para aclararnos, ¿no? Uno se puede equivocar, todo el mundo se puede equivocar y puede rectificar y cambiar el criterio. Pero no es lo mismo equivocarse acudiendo como imagen o como fondo de la campaña al verano azul de Televisión Española, la película aquella, que a criterios morales. Y por tanto no son igualmente intercambiables. Es decir, si el PP retirara lo del verano azul, pues se ha equivocado. Y a la agencia de empresa, a la empresa que te ha dado de marketing y por lo fuerte emitir. Pero es que el otro asunto es un asunto muy grave. O no eran principios morales los principios, lo que defendió aquella señora, que lo parecía, y no era por principios morales, o si son principios morales, oiga, mire usted, usted, su partido puede cambiarlo, pero usted queda fatal, ¿eh? Sea usted presidenta o no del gobierno, va a quedar fatal. ¿Por qué? Porque aquí Pedro Luis, que es rápido, ha citado a los hermanos Marx de entrada, porque es una obviedad. Mire, tengo este presidio, si no le gusta, tengo estos otros. Y nos reímos, pero es la vida real.
Sí, te ríes, pero realmente eso es un tema, yo creo que es relevante, es grave, ¿no? Hombre, fundamentalmente, claro. Porque estamos hablando de cuestiones de un tono moral muy alto.
Claro.
Claro, pero ¿a quién realmente a la ciudadanía está preocupada por ese tono moral alto? Porque ayer dijera que no iba a pactar por X y hoy... Bueno, ya así eso empezamos a hablar, como diría.
Pues yo creo que hay una minoría que sí.
Eso, la palabra es la minoría.
Yo creo que hay una minoría que sí, y hay una minoría que probablemente coincide con la minoría que para cada uno de ellos o de ellas, pues todo el tema de tener unos principios sólidos que pueden evolucionar en el tiempo, pero que, bueno, cuando uno se convierte en una persona adulta, pues se supone que los ha madurado y que no fosilizado, que es distinto, pero... Pero yo creo que hay una mayoría que decide su voto por cuestiones que no tienen que ver con esto que estamos discutiendo ahí, ¿no? Tiene más que ver, pues eso, con mensajes mucho más elementales. De hecho, este es el gran éxito del marketing, ¿no? Es una de las cosas que hemos copiado de Estados Unidos. Esto empezó en Estados Unidos, en las campañas electorales, pues son grandes empresas que lo mismo te venden un pollo asado que un político en unas elecciones. Es decir, que es, bueno, tú me tienes que
es
promocionar.
El político es un producto.
Sí, por eso. Es decir, me tienes que promocionar y promocionan un objeto, un electrodoméstico, un nuevo alimento, un político o un influencer o una influencer, ¿no? Y por tanto, pues yo creo que hay que contar con que hay una parte importante de la ciudadanía, pues que lo mismo que sigue a una influencer determinada, pues también en este momento reacciona frente a unas elecciones, pues con criterios que no tienen mucho que ver con esta reflexión más profunda, pues eso de principios éticos. Y luego, porque siempre está pues ese discurso de que no, yo voy a seguir persiguiendo lo que he dicho, pero claro, la coyuntura es la coyuntura, y si yo quiero llevar el barco al puerto que creo que debo llevarlo, pues tengo que aceptar este lastre, en fin, todo este tipo de discursos posibilistas, ¿no? Y bueno, pues siempre ha habido ese debate entre la ética de principios, ¿verdad? Y luego la ética que tiene que negociar con la realidad. Y es propio del político esa ética que, de alguna forma, no puede aislarse completamente de la coyuntura y que tiene que adaptarse. Pero claro, el problema es que estamos viendo que no es adaptarse. Es que hoy digo A y mañana digo no A.
Claro, pero fíjate, nuestra amiga Adela Cortina hubiera dicho que los principios que defendía Morales, que defendía esa mujer, era ética mínima. No ética de máximos, sino de mínimos.
Sí, sí.
De mínimos. Es decir, menos que eso no se puede acordar, no se puede defender. Y que quiere decir que es una ética de mínima con la que estamos todos de acuerdo. Todos de acuerdo, por eso es de mínima. Porque luego usted puede dar la vida por los demás. Pero eso no se puede seguir en política. Que sería una ética de máximos. Es una ética de mínimos. Que es la ética a la que los políticos están obligados a llegar por consenso para poder construir el bien común.
Pero cada vez es menos bien y cada vez es menos común.
Pero este es el asunto. Y por lo tanto, no solamente que la ciudadanía hay una minoría, pero ahora yo me imagino que soy del partido político, soy del PP y vivo esa experiencia. Pues tendría alguna escisión personal en mi conciencia. Diría, pero vamos a ver cómo puede ser esto. Estamos defendiendo esto aquí y aquí esto otro. Y ahora mi compañera se cambia de principios. No puede ser. No hay posibilidad de regenerar la política.
¿No hay posibilidad de regenerar la política?
De esa manera no.
Ah, bueno, vale,
de esa manera tú no regeneras la política si no te pones de acuerdo cuáles son las reglas de juego.
Pero por otra parte, luego está el otro extremo. Hay que ser consciente de que imaginémonos ahora, y hay alguna oferta que se parece a lo que voy a decir, pues una oferta donde dice, pues primero que tenemos que empobrecernos todos, porque haciendo un reparto justo a muchos nos tocaría menos de lo que nos toca. Es decir, una propuesta radicalmente ética, pues eso, que todos los seres humanos somos iguales y que por tanto eso de poner vallas y valladares pues es muy cuestionable. En fin, una propuesta, eso, con hondas raíces éticas, desde luego teniendo muy claro esos mínimos, esa ética mínima, pero incluso yendo un poquito más allá, pues ese tipo de propuestas no se llaman un rosco, hablando así nosotros popularmente.
Porque se denomina como utópicas o ingenuas, ¿no?
Sí, claro. Utópicas en el mejor caso y ingenuas...
Por eso digo, con los extremos, como utópicas o como ingenuas.
Pero claro, entre ese extremo y el extremo, pues de que la ciudadanía esté apoyando a propuestas que son, pues no sé, es decir, yo entiendo que cada uno somos hijos de usted, pero no sé, pues eso, que no hay violencia de género, ¿no? Sí, sí, o que muchas de las reivindicaciones del mundo LGTBI pues son absurdas. Todo este tipo de cuestiones, que yo creo que una regeneración que nos sitúe no tan cerca de un extremo y un poquito más cerca del otro, pues es absolutamente necesaria. Lo que pasa es que yo sí que creo que a corto plazo yo no veo síntomas de que estemos caminando en esa dirección.
No, no parece que la mejora esté ahí, ¿no? Dice algún oyente, y las declaraciones de Belloc, ex cargo de Interior, bueno, y de Justicia, hay que decirlo, siguiendo con Groucho, paren que me bajo, dice este oyente. Otros dicen que si le ha impresionado o es un montaje. Algunos dicen, no, yo entiendo la evolución, es cuando se mejora, pero si es para empeorar, como es el caso, pues sería involucionar. Bueno, pues ese tipo de comentarios son los que hacen los oyentes. Hacemos paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Tu tienda para la huerta está en el Centro de Jardinería Ostende de Castrurdiales. Somos productores de plantas hortícolas de tomate tradicional, local y de caserío. El tomate de siempre y con sabor. Rosado de Arechavaleta, plano de Erandio, feo de Tudela. Centro de Jardinería Ostende en Allendelagua, Castrurdiales. Autovía A8, salida 151.
Si eres mujer y sufres violencia psicológica, económica, física o sexual, llama 900-840-111. El teléfono de atención a víctimas de la violencia machista, 900-840-111. Gratuito, confidencial e inmediato. No deja huella en la factura, porque no estás sola. Igualdad, justicia y políticas sociales.
Gobierno Vasco.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 944 77 10 77.
Circa, una segunda vida para tus joyas.
Lizcain. Somos especialistas en decoración y reforma integral de baños. Abarcamos todos los gremios y seguimos las últimas tendencias. Nos avalan más de 20 años de experiencia. Lizcain. Cambiamos su bañera por plato de ducha con 2 años de garantía. Lizcain. Su baño con personalidad y encanto.
Restaurante Víctor Montes, cocina tradicional y vanguardista. Productos de primera, pinchos de recuerdo y bacalao en todas sus salsas. Víctor Montes, un restaurante con historia, con sabor, en la Plaza Nueva número 8 de Bilbao. Víctormontes.com.
¿Quieres cambiar de cocina? Ven a 3Diseño y tendrás el mejor asesoramiento, soluciones innovadoras y cuidaremos hasta el último detalle para crear espacios únicos para tu cocina. Trabajamos con la prestigiosa empresa italiana de cocinas Arán. También reformamos su vivienda. Estamos en García Rivero número 1, Bilbao. Ven y diseña.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos en la tertulia. Uno dice que la cuestión es que siendo ciudadanos vascos y nos preocupamos de la sanidad, educación, seguridad, por le dedicamos tanto tiempo a lo que hace Vox en Extremadura, Madrid. Hombre, que no es un problema de que haga Vox en Extremadura, Madrid, es un problema de la política en general, ¿no?
No, y que podemos tener en el gobierno central, en el gobierno central a Vox, y eso va a tener consecuencias
en educación, en educación,
en sanidad,
en todo.
En todo, incluso en Osakidecha, en
hombre,
el servicio.
No tiene más que ver, por ejemplo, lo que ha sucedido en una comunidad como la valenciana o la de Murcia, donde lo primero que hacen es salir y diciendo, no, hay que devolver competencias al gobierno central. Eso te lo están diciendo formaciones políticas que se presentan a las autonómicas. Y están diciendo que hay que devolver competencias.
Bueno, eso ya lo hacen en la Comunidad de Madrid.
Sí, también.
Antes de que existiera Vox.
Sí. Bueno, pues dice, lo que Beloque, dicen algunos oyentes, que igual lo que Beloque quiere es propaganda para su libro. No sé lo que quiere, la verdad. Lo que no está claro es lo que dice.
Está claro que no quiere volver al gobierno.
No, eso ya está claro que no, hombre. Está claro que no. Pero es que no tiene medio pase, ni lo que dice, ni nada, no, en absoluto. Tiene medio pase.
No sé ahora, porque ya es muy mayor, pero Beloc siempre ha tenido una enorme necesidad de ser el niño en el bautizo, el novio en la boda, el muerto en el funeral, es decir, esa... un ego.
¿Sabéis que fue expansivo. De los... ¿Sabéis que fue un tertuliano previo, no? Aquí,
sí, en esta casa. Cuando estaba aquí trabajando en la audiencia, sí.
Sí, por eso.
Y montó la asociación esta progresista, ¿cómo se llama? De juristas. En Bilbao nace, digamos, cuando él viene aquí destinado. Sí. Me loca, hay determinadas cosas que hay que agradecerle, pero luego hay otras, evidentemente...
Que deja
mucho que desear, y estas últimas declaraciones pues forman parte de esas segundas contribuciones, ¿verdad?
Lo único que es la historia de no acabar, porque todas estas personas que pasaron en los gobiernos de Felipe González en los 80 y 90, progresivamente cada X meses van apareciendo y van soltando su perlita. Digo, en este caso es Belloc, pero han sido otros, también han ido, no sé si con la publicación de sus memorias o qué, pero progresivamente van soltando perlas y siempre con el mismo tema por delante, que es el GAL.
No sé, pero...
No, y con un antisanchismo muy claro.
Obviamente,
sí. O sea, no sé qué les ha hecho en concreto.
Bueno, hay que recordar que le echaron. A Sánchez le echaron los valores. Lo que pasa es que luego lo recuperó en las bases. Pero le echaron los varones, y los varones son este tipo de gente. ¿Y qué ocurre? Que en los momentos, estos están siempre agazapados, y en los momentos de debilidad, o aparente debilidad, es cuando surgen. Lo único que yo tengo la sensación de que el otro es un corcho, pero bueno, eso ya veremos.
Lo que no es verdad es que son floreros chinos.
No son floreros chinos, no están como floreros.
Están disfrazados de floreros chinos, pero luego sale el chino.
Bueno, floreros chinos que muchos de ellos están en unos consejos de administración muy bien remunerados,
Sí, claro.
Porque el jarrón chino da guerra, porque hay que limpiarlo con mucho cuidado para no romperlo. Estos siguen cobrando, de gas o de una eléctrica o de cualquiera de estas cosas. Bueno,
de lo que siguen sin saber nada, dices.
Nunca han sabido, ¿verdad?
Pero... Por eso. Bueno, pues hemos llegado así al final de la tertulia. Jonathan García, Pedro Luis Arias, Javier Vitoria, que tengáis un buen día. Bueno,
muchísimas gracias, lo mismo.
Javi, te vas de vacaciones, ¿no?
Yo no estoy de vacaciones, estoy jubilado. Cambio de lugar.
Vale.
No anuncies.
Para que no le persigan por la calle.